Hola, soy Denise Daniel Byrne y esto es Edu Transformación, un podcast de Grandes Genios U, la Universidad de Niños para Niños. En este nuevo episodio de EduTransformación hablaremos con Damián Filut, vicedirector del Mashaf Educational Training Center, OFRI Center. Con él conversaremos sobre algunos programas que la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo lleva en Latinoamérica y otros países. También sobre algunos retos de la educación, sobre educación en tiempos de corona y sobre esa gran misión de compartir conocimientos. Esto y más en EduTransformación. Ahora sí, comencemos.
Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en el que nos escuchen. Bienvenidos a EduTransformación, este espacio donde hablamos de innovación, tendencias, alternativas educativas y muy buenas prácticas. Hoy tenemos un gran invitado que nos está acompañando desde un punto muy interesante del planeta, un punto donde la innovación ha sido su sello desde hace ya algún tiempo, y nos ha enseñado cosas maravillosas, cómo cambiar y cómo crecer después de algunos momentos un poco difíciles. Este invitado nació en Uruguay, pero no estoy diciendo que él esté en Uruguay en este momento. Vive desde hace algún tiempo en otro país. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales, ha tenido estudios en desarrollo internacional, tiene unos estudios bien interesantes, ya igual ahorita él nos contará un poco más a detalle sobre él, pero está acá con nosotros porque tiene una responsabilidad muy importante y además muy, muy, muy interesante. Él es lo voy a leer porque necesité casi que clases para poder entender el cargo, pero él es el vicerrector del Mashaf Educational Training Center, OFRI Center, o en español, el Centro de Capacitación de Educadores de Mashaf, OFRI Center. Esto es como un departamento, como un área, lo que les digo, él ya nos aclarará mejor, de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Les presento a Damián Filut. Bienvenido, Damián. Por favor, haz todas las aclaraciones necesarias.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes en esta tarde aquí desde Jerusalén, Israel. Sí, básicamente está lo que es Mashab, que es la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo, que bien lo presentaste, y uno de los centros de capacitación es el Centro OFRI, o el MTC, Mashab Educational Training Center, del cual soy vicedirector. Pero feliz de estar con ustedes, y a veces suena complicado, pero hace parte de una familia muy grande, que es la Familia Internacional de Cooperación para el Desarrollo, de ese apoyo que hay entre las naciones para apoyarse y desarrollarse como naciones en temas sociales, educativos, económicos, de cualquier índole, y yo focalizo en la parte educativa.
Damián, cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo llegaste tú a esta pasión por la educación unida además a la cooperación internacional? ¿Cómo pasó eso?
Creo que tiene un poco que ver con mi bagaje, ¿no? Como bien dijiste, yo nací en Uruguay, mucho tiempo como parte del pueblo judío anhelé vivir en Israel, y hoy por hoy vivo hace más de 15 años en Israel con mi familia, y el momento que llegué a Israel quería compartir Israel, compartir esto que yo estaba viviendo. Y la cooperación internacional fue uno de los primeros nichos en los cuales entré, no solamente educativa, sino comunitaria, cultural. He pasado por un par de organismos que me han llevado a compartir Israel de diferentes maneras, pero siempre de Israel para afuera, compartir lo que estaba pasando aquí con el mundo. Y es así que llego a mi puesto actual. Yo tengo una larga experiencia en mi juventud de educación no formal. Pertenecía a movimientos juveniles judíos. De ahí empieza quizás mi comprender o mi pasión por la educación. Esto de la educación formal o mi conocimiento sobre el sistema educativo formal y las tendencias internacionales, ahora sí lleva unos 10, 12 años y es relativamente nuevo, por así decirlo.
Buenísimo, yo soy una apasionada de la educación no formal. Creo que lo importante es aprender y que hay muchas formas de aprender y hay muchas alternativas. Y lo importante es encontrar esa que se adapte o se ajuste más a nuestro estilo de vida, ¿no? Damián, cuéntanos un poco qué es el Centro de Capacitación de Educadores del Mashab y qué hacen allí. Cuéntanos cuáles son sus experiencias.
Mashab, la agencia, asume este rol de compartir experiencia y conocimiento. Esa es su misión, por así decirlo. Y como bien dijiste, Israel ha logrado, desde el 1948, cuando se funda el Estado, sortear o superar grandes retos que naciones con muchos más años no han logrado superar. Y desde el principio, Mashab se posiciona como una especie de mini laboratorio. Y va a focalizar en aquellas áreas donde cree que tiene lo que ofrecer. Una de esas áreas va a ser educación, pero nuevamente, la forma que va a compartir o la forma que va a proyectarse va a ser a través del compartir conocimiento y experiencia. ¿Y cómo se hace esto? De muchas maneras, pero una de las formas es agarrar en cada uno de sus centros y compartir lo que está pasando en Israel. Estos centros están localizados en todas partes de Israel. Hay tres centros madre, por así decirlo, los tres centros que pertenecen de facto a Mashab y otros tantos que son como secundarios o subsidiados por Mashab. Y básicamente lo que hacen es dar capacitaciones a profesionales. Entonces, en un año normal, un año que no habría ni problemas políticos ni de pandemia, a nuestro centro, que es el más pequeño, llegan algo así como 300 educadores de países en vías de desarrollo, América Latina, África, el sur, este de Asia, ex Unión Soviética, países que de alguna manera mantienen o forman parte de este clan de países en vías de desarrollo, a conocer qué está pasando en Israel, inspirarse de lo que está pasando en Israel y volver y replicar. La ley, por así decirlo, es que tiene que ser TOT, digamos, en inglés, Teach of Trainers. O train the trainer. Esas personas tienen que poder multiplicar lo que vieron. Ese es el único compromiso que asumen. El Estado de Israel, a través de sus recursos, subvenciona toda la capacitación. Ellos, desde que llegan a Israel y se van de Israel, están subvencionados por el Estado de Israel. Y ahí empieza, la corrida, por así decirlo. Y en nuestro centro llegan personas que tienen, relación con la educación o son educadores per se. Y se capacitan en áreas que pueden ser cómo tratar con la deserción escolar, innovación educativa, emprendedurismo educativo, ciencias en educación, multidisciplinaridad, qué ser un director de una escuela, supervisores, educación especial, educación para ser sostenible, el famoso enfoque STEM.
Pero
Digamos,
todo
hay
eso es como
cursos.
para no salir de allá.
Cada curso tiene 20 a 25 días y en cada curso se da una serie de talleres, clases y muchas visitas a espacios de aprendizaje. Y la idea realmente es bombardear, en el buen sentido de la palabra, a estos educadores para que cuando ellos vuelvan lleguen con toda esa energía positiva y la empiecen a esparcir. Y ahí empieza un poco la magia, porque primero antes que nada logramos recomprometer al educador con su misión básica. Le damos una lavada de cara, sabemos que los educadores lo que no tienen no son ni vacaciones ni tiempo libre, están corriendo de un lado al otro. Y les mostramos otra opción que puede empezar desde que en Israel los días y las semanas empiezan el domingo. Entonces el domingo 8 de la mañana, capaz que uno sube un bus y está yendo a conocer una escuela. Y puede ser que en la noche tiene una clase de cómo se utiliza una impresora 3D, dependiendo del curso y las necesidades, o quizás un encuentro con profesores que tratan con educación especial. Depende de la clase, depende el curso que sea. Y ellos cuando vuelven tienen el compromiso de replicar. Muchas veces está ese miedo que dicen, pero Damián, ¿ustedes qué quieren? ¿Dónde está el truco? Y el truco es ese, es un truco bien positivo, pero difícil. Vuelva y replique. Y empiezan a aparecer cosas muy bonitas.
Claro, me imagino, porque además lo conversábamos en otra oportunidad y era lo importante de compartir, ¿no? El conocimiento, y coincidimos en eso, el conocimiento es para compartirlo, y ustedes están haciendo una labor fabulosa en ese sentido, porque no tan solo están compartiendo conocimiento, sino que están invitando a otros a hacerlo y les están enseñando la manera de hacerlo.
Exactamente. Nuestro eslogan es un eslogan que me acompaña desde que entré a este lugar donde trabajo, el MTC, que básicamente lo creo, que es compartir es inspirar. Digamos, el conocimiento de por sí no tiene un valor como tal. nosotros como sociedad, como humanidad, hemos creado o hemos progresado a través del conjunto. Si pensamos en un área básica de la educación, la matemática. La matemática es uno de los esfuerzos de la humanidad más grandes que existen. La matemática se fue creando en un proceso, se está creando en un proceso continuo en conjunto. No hay razas, no hay religión, no hay fronteras. Digamos, la única forma de que la matemática llegue a donde está hoy es al compartir información, al pasar datos de un lado al otro. Entonces, eso es lo que tenemos que entender para poder empezar, por así decirlo.
Ese es el primer paso. Acá el primer paso no es reconocerlo, sino aceptarlo y darlo, exactamente. Damián, tú comenzaste hablando sobre estas cosas maravillosas que hacen como en momentos, digamos, normales, un poco entre comillas, porque hace rato la normalidad no existe en nuestros países, pero estamos atravesando un proceso bien particular a nivel mundial. ¿Ustedes han tomado, qué medidas han tomado ustedes y qué decisiones les ha tocado afrontar en medio de esta crisis mundial? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Qué ha pasado con ustedes? Y pues nada, ¿cómo se han transformado en este momento, no?
¿Tú te refieres a Israel o a nosotros como centro de agencia? ¿O a los dos?
Pues creo que las dos nos convendría escucharlas porque...
Primero, antes que nada, es entender... Empiezo de lo más interno. Primero, antes que nada, el que no sabe quién es y cuál es su misión, está muy lejos de lograr flexibilizar y responder a desafíos. ¿Quiénes son aquellas personas que saben responder a desafíos rápido y eficiente? Quien saben cuál es su misión. Si tú no sabes quién sos, muy complicado. Entonces, ya voy a responder esa pregunta, pero creo que ese es el puntapié inicial de qué se hace o qué no se hace. El Centro Ofri y Mayab en general ha apoyado a Latinoamérica desde sus comienzos. Yo mismo, en los últimos 4 años, apoyé en Colombia a una municipalidad, la alcaldía de Paipa, en Boyacá, acompañando al alcalde en un proceso de educación para hacer sostenible e innovación, que eso es lo que llamaríamos en tiempos normales, visitándolos, capacitándolos. Ellos vinieron a Israel, yo viajé hasta ahí. Eso es lo que pasa en tiempos normales. Ahora, en el momento que tú entendés que tu valor agregado es tu visión mundial, tu visión de Israel, y reflejarla en un escenario local, eso puede ser reproducido. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero con esto? A nivel de centro, fuimos el primer centro, y creo que mucha gente todavía no se despertó suficientemente rápido. Creo que a mediados de marzo todo se empezó a cerrar en Israel, como en todas partes del mundo, o en Latinoamérica en las últimas semanas. Todo se empezó a cerrar. Y entendimos dos cosas. Una, de que nadie iba a venir a Israel a capacitarse. Y dos, que todavía teníamos lo que ofrecer, porque sabíamos cuál era nuestra misión. Desde ese momento en adelante empezamos con un proyecto que lo llamé Educación en Tiempos de Corona, que básicamente tenía dos o tres ideas. La primera era compartir la mayor cantidad de material posible en nuestras redes. Nuestras redes son, y es complicado mantenerlas, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook y YouTube. Algunas más, otras menos. Pero tratar de compartir ahí la mayor cantidad de información posible y compartir información de otros. Quiere decir, si ahora me llegó una información de que hay una capacitación que puede ser relevante y se relaciona con mi misión, también la comparto. Porque en mis redes hay comunidades y yo quiero exponer a esas comunidades a más y más información. La siguiente es dar respuesta puntual a lo que mi comunidad me necesita. Muchos educadores de Latinoamérica me llaman y dicen, también necesito que me des un video sobre esto, esto y esto. Esto material sobre esto, esto y esto. Y eso se parte de Educación en Tiempos de Corona. Hay que ya crear el material que se necesita. Y por ejemplo, un profesor de Argentina me llamó y me dijo, tomá, y me mandó un video en WhatsApp de una pregunta de un estudiante. A las 24 horas, 48, vamos a ser precisos, el profe tenía un video mío explicando y respondiendo la pregunta del estudiante. Entonces, es fundamental. Esto es, y esto es claro, esto es una situación en movimiento. Nadie sabe lo que es corona, nadie sabe lo que es educación en tiempo de corona, nadie sabe nada. Entonces, hay que todo el tiempo estar respondiendo. Y lo más importante que se creó en ese momento fue seminarios o encuentros en línea. Educación en tiempos de corona se transformó en un proyecto, o es un proyecto, que ahora obviamente lo ocupa toda la agencia, porque no solamente en educación se está haciendo, sino también en otros temas también, de compartir contenidos en línea a través de expertos. Entonces, hasta las Pascuas Judías, que fue más o menos el 7 de abril, quiere decir que en menos de un mes llegamos a más de 700 personas de habla en español y en inglés. Dentro de nuestras comunidades empezamos a reproducir, y las embajadas de Israel en el mundo empezaron a hacer propaganda de los eventos. Y encontrarse con 700 personas en diferentes encuentros desde ciencia y tecnología, cómo tratar un trauma como padre o como maestro, qué son los payasos médicos. Son todo tipo de contenidos que hoy alguien los necesita, entonces hay que ofrecerlos. Y se empezó a ofrecer todo ese tipo de contenidos. Y una de las cosas más bonitas fue que también se empezaron a hacer proyectos de proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Ex becarios jóvenes empezaron a hacer, en colaboración con nosotros, una capacitación para jóvenes latinoamericanos. De jóvenes para jóvenes. Pero esos son ex becarios, y eso no es conocimiento israelí, sino que nosotros estamos haciendo posible ese encuentro. Y eso es educación en tiempo de corona. Una educación que tiene que estar moviéndose y respondiendo a lo que hay. Lo que hay, lo que se puede. Obviamente, pasaron las Pascuas, ya volvimos, ya se dieron, esta última semana hubieron tres encuentros sobre innovación en tiempos de corona, innovación educativa. La semana que viene hay sobre qué es la escuela en COVID-19. Hay una persona que va a hablar sobre emprendedurismo educativo en tiempos de corona. Sigue moviéndose, empiezan ahora lo que son los cursos. Porque, bueno, hicimos encuentros, qué bonito, y ahora empiezan a haber cursos. Cursos que son 5 o 6 encuentros, y no de 80 a 100 personas, de 20 o 30 personas que se juntan a pensar y a discutir. La semana pasada empezó un curso en colaboración con un colegio de maestros israelí en Haifa, Gordon College of Education, que en colaboración juntamos a grupos de 30 educadores y van a tener 4 encuentros sincrónicos y una serie de actividades asincrónicas. Y todo eso empieza a moverse gracias a conocer la visión, conocer la misión y estar listo a flexibilizar lo que hay y responder. Eso es a nivel del centro y de Mayab, porque obviamente Mayab también hoy por hoy está haciendo en otras áreas, y está muy bueno porque todos juntos estamos aprendiendo a utilizar el Zoom, las plataformas virtuales y todo lo que hay que aprender. A nivel país, y en lo que se refiere a educación, Israel tiene muchas ventajas. Israel es un país muy chico, para los... Digamos, la semana pasada fue el Día de la Independencia de Israel. Y de repente dijeron... No, fue esta semana, perdón, hoy es viernes. Esta semana fue el miércoles, fue el Día de la Independencia de Israel.
Todos estamos años. Como perdidos entre los días, así que no te preocupes. Es normal.
Sí. Somos casi 9 millones. Y la gente no entendió cómo llegamos a 9 millones. Ahora, Bogotá tiene 8. Ya eso es una ventaja. Como país. 6 horas, norte a sur. 7 horas, norte a sur, terminó el país. 3-4 horas, este oeste. Es un país muy pequeño, eso es muy bueno. Número 2, conectividad, no 100%, pero casi al 100%. Celulares, smartphones, por todos lados. Computadoras, por todos lados. Digamos, tenemos una serie de ventajas que nos hace más fácil responder a esta pandemia. El Ministerio de Educación de Israel ya tenía en lugar mucho material en línea, desde MOOCs, clases magistrales, cursos en línea, plataformas que se daban ya estaban en línea. Lo que pasó fue que la pandemia, el COVID-19, coronavirus, puso todo eso al rojo vivo a prueba. Ahora vamos a empezar, si todo sale bien, una cooperación con Perú. Y una de las cosas que hay que entender es que estamos aprendiendo de lo que ha pasado y entendemos que, por ejemplo, a pesar de que tenemos para los chicos de 8 a 2 de la tarde clases virtuales en línea en tiempo real, no podemos hacer que los chicos se sientan tanto tiempo y no podemos darles tantas tareas. Porque esa tarea recae sobre el padre. Es demasiada tarea. Imagínense que cada hora hay una clase y cada clase tiene una tarea. Saben los padres.
Y esa ha sido una de las dificultades que... más afectado a las familias a nivel mundial, el no saber cómo implementar todo el sistema educativo dentro de la casa, porque algunas instituciones justamente en esta, en ese, en medio de la crisis, como tú dices, estamos aprendiendo, no todos sabemos todo, y aún lo que sabemos no necesariamente es aplicable en este momento, en la forma en la que pensamos que debería serlo. Pero además, claro, los padres, no todos, son docentes. Sienten que tienen que cruzar esa línea de, bueno, soy mamá o papá, pero ahora también le tengo que dar las clases, y no necesariamente es así. Ha sido complejo, ¿no?, para muchos este proceso.
No soy docente. A ver, ¿cuántos niños hay en casa? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? ¿Cuántas computadoras tengo en mi casa? ¿Cuánta conectividad tengo en mi casa? Digamos, soy una casa, no soy un centro de computación, ¿no? Digamos, empiezan a sumarse unas cosas. Salió un video viral muy gracioso de una madre que empezó a hacer clímax en un video viral que empezaba a decir la cantidad de tareas que ella tenía, y en vez de facto eran las tareas de los hijos. Entonces, hubieron, después de las Pascuas, hubo todo un recalculamiento también en lo que es el Ministerio de Educación, y se empezaron a entender que el director de la institución educativa también tiene un lugar muy importante, porque tiene que manejar en qué medida se le va a dar tarea y qué tarea se le va a dar a los chicos. Entonces, hay mucho de aprender, pero sin lugar a dudas Israel corre con muchas ventajas. Yo le puedo decir así, grosso modo, que Israel tiene clases en tiempo, podría dar en clase en tiempo real de 8 a 2 de la tarde, puede dar clases particulares para dar respuestas que los chicos pueden pedir en la plataforma. Hay algo muy importante. ¿Quién dijo que los profesores saben utilizar las plataformas virtuales? ¿Quién dijo que saben lo que es un Zoom? ¿Quién dijo que saben lo que es, digamos, todo lo que son aplicativos? Tutoriales técnicos sobre cómo se utiliza y tutoriales pedagógicas. No doy una clase como la doy en presencial. MOOCs elegidos, MOOCs creados, que pueden ser como deberes para después. Clases magistrales. Si ahora viene, por ejemplo, una persona muy reconocida, es una clase magistral, queda grabada en una biblioteca virtual. Y proyectos que van apareciendo. Por ejemplo, ¿quién es un grupo, un segmento de la población que ha sido muy perjudicada por el coronavirus? Los abuelos. Entonces hay todo un proyecto de conexión intergeneracional entre los niños, estudiantes y los abuelitos. Pero para que entiendan hasta qué punto Israel sí tiene muchas ventajas, existe lo que se llama la competencia de cyber nacional, que es una competencia anual. Esa competencia tiene muchas etapas. Y al final hay un evento, que es el mega evento, que es la competencia de las finales. Esa es una serie de estadios. Ojalá algún día la podamos compartir. Si a alguien le interesa o un día quieres hablar de eso, también hay una serie de videos que les puedo compartir para que vean. Solo de ver los videos uno se le pone la piel de gallina de tanta... Como si fuese un partido de fútbol, pero chicos que levantan drones y los programan. Y todos esos pasos de facto son en línea. Entonces ahora este año ya empezaron porque son en línea. Y todo el tema del corona, ¿no? Pero bueno, lo que digo es, hay mucha cosa y todo el tiempo se va actualizando para poder ser relevante a la nueva realidad. Padres en casa o padres semi en casa, muchos chicos en una sala. Si esto lo proyectamos a la educación del futuro o a los precursores de la innovación educativa, hay dos palabritas que sobresalen, que son la autonomía y dos, aprender a aprender. Esos dos conceptos que quizás Dewey ya los decía, que si uno lee los que comentaron sobre Dewey, habla también de este tipo de innovación, de los problemas que tiene el espacio de la escuela, que hay que ver cómo los uno sortea, y todos los nuevos educadores que hablan de la nueva innovación, pero de hecho el cuento de la innovación educativa puede promoverse a 1960 también, porque ya hablan de ese momento de innovación. Y hoy el mundo nos está empujando a decir, ok, prueben, que es algo que es otro tema en general, pero que es muy interesante. En la educación es muy difícil probar. Si yo tengo un producto nuevo en un supermercado, lo pongo en el estante y veo si compran o no compran. Y ahí hago mi estudio de mercado. Ahora, si yo en la educación hago eso, tengo que tener mucho cuidado porque puedo perjudicar un proceso educativo generacional. Entonces, la gente es mucho más delicada y por eso creo yo que no sea mucha innovación. Entonces, ahí, hoy por hoy, que yo por un lado estoy en contra, pero lo entiendo, no hay. Hay que hacer. Hay que probar. Y vamos aprendiendo. Y va a funcionar y va a estar bien. Y creo que ahí es... ahí está hoy por hoy el sistema educativo israelí y ahí estamos nosotros, probando, aprendiendo, entendiendo de que la educación existe mucho antes de que existan las escuelas, que la educación es un proceso vivo y que el que quiera ser parte de la educación va a tener que ser ágil, con mucha fuerza y mucho dinamismo, y no física, sino mental.
Excelente esa reflexión. Y sobra decir que estoy totalmente de acuerdo. Creo que la educación es flexible. En medio de ciertas rigurosidades, debe ser, no es, debe ser un poco más flexible, un poco lo que comentábamos ahorita, en temas de entender que hay alternativas, en temas de entender que hay formas diferentes de aprender, que no todos aprendemos de la misma forma. Creo totalmente en esto que estás diciendo, de que estamos todos experimentando, estamos todos probando, y para eso son los procesos educativos. Yo, pues no sé, converso con algunas personas, nosotros hacemos homeschooling en mi familia, y al principio para algunas personas era como, uy, nosotros éramos como los raros, y el homeschooling sigue siendo como medio tabú en algunas, para algunas personas, y cómo socializan, y cómo interactúan, y cómo es que realmente aprenden, y cómo pasan una cantidad de cosas, ¿no? Hay una cantidad de mitos alrededor del homeschooling que no eran tan fáciles de derribar, aún no son tan fáciles de derribar, pero en este momento todos estamos haciendo homeschooling. En este momento todos nos estamos formando en casa. En este momento todos estamos aprendiendo. Y es parte de eso, de ese mensaje, ¿no? De aprender en casa implica entender cuál es su dinámica de vida, entender a su familia, entender qué está aprendiendo, qué deben aprender o cómo deben aprenderlo. Y basado en eso, pues tomar las decisiones que sean más correctas para la formación. Hay procesos educativos que afortunadamente están mucho más consolidados, como en el caso de ustedes. Hay otros que no lo están tanto. Entonces, ¿cómo hacemos en conjunto para lograr que pase lo que esperamos que pase, y es que los chicos sigan aprendiendo? Y no tan solo los chicos, los padres aprendiendo, los profesores aprendiendo, la sociedad sigue aprendiendo. No podemos detener nuestros procesos de aprendizaje, sino aprender a, como decías tú, aprender a aprender, ¿no? Aprender a cambiarlos y adaptarlos.
Lo que puedo decir son, de lo que has dicho, se despierten muchas ideas muy interesantes. La primera es que obviamente en Israel hay muchos problemas, ¿no? No todo funciona nítido, ni todo lo que estoy contando es así, ¿no? Es una regla. Es todo flexible, a veces mejor, a veces peor. En Israel, como en todas partes del mundo, existen diferencias sociales, que eso en algunos lugares son más pequeños, en otros más grandes. Tenemos muchos retos y muchos problemas. No quiero pintar una imagen de flores, no. Pero estoy compartiendo una idea, que eso es el lo que tenemos que hacer todo el tiempo, compartir ideas para saber hacia dónde apuntar. Eso es el primero antes que nada. Sobre el homeschooling y en general lo que está pasando, tengo para decir varias cosas. Uno, el homeschooling es un privilegio. Como tú bien dijiste, no todos los padres tienen paciencia, no todos los padres saben, no todos los padres son maestros, y no todos los padres pueden tener el tiempo para enseñar. Es un privilegio. Paralelamente a esto, te digo que tengo amigos y colegas privilegiados que empezaron a pensar en el homeschooling. Porque en el momento que ahora lo están haciendo, digo, opa, mi hija tiene potencial para más. En paralelo, debo decir que yo estoy, para mí la escuela es muy importante. Para mí el encuentro social es muy importante. Para mí el hecho de que las sociedades tengan escuelas es fundamental. De alguna manera, no precisa, pero relevante, la escuela es el mínimo común denominador. Si hablamos del siglo XX, y esto lo dice Bridget, hay una diferencia entre educación y schooling. En el siglo XX, la revolución más importante en temas educativos es que están todos en escuelas. Unos dirán, pero son solamente babysitter, nos educan. Ok, ahí vamos a discutirlo si quieren. Pero ese mínimo común denominador es muy importante, porque los que tienen padres que no pueden educarlos, que no tienen tiempo, no saben, queremos que estén en un marco de ese tipo. Y sabemos que el encuentro social es fundamental. Quizás en el homeschooling van a la plaza y encuentran con otros chicos. Excelente. No todos pueden. No todos tienen una plaza en su casa, en su barrio. Entonces yo creo que la escuela no se va por ahora. Lo que está pasando y va a pasar, y es esa prueba que ahora vamos a empezar a hacer en Israel y creo que en otras partes del mundo, que está muy interesante, es el blended, es la escuela híbrida, que tampoco creo que sea para todos. Vamos a ver cómo va a funcionar.
Totalmente de acuerdo. Yo siempre le digo eso también a la gente. Le digo, miren, nosotros hacemos homeschooling y nos ha ido afortunadamente muy bien, pero el homeschooling no es para todo el mundo. Así como la educación tradicional no es para todo el mundo, el homeschooling no es para todo el mundo. Y la invitación que siempre hacemos es a eso, es piensen procesos paralelos, piensen complementar, piensen que si a usted le va muy bien en el colegio con sus hijos, porque usted no lo puede cuidar en casa por N cantidad, o porque simplemente les funciona el colegio. ¿Qué pasa cuando sus hijos están en la casa? ¿Cómo integran actividades para desarrollar habilidades diferentes o para compartir en familia y aprovechar y aprender? Totalmente de acuerdo. Yo también creo en la integración de saberes, que no hay una fórmula perfecta ni una fórmula mágica para todos. Es imposible, es humanamente imposible tener una fórmula mágica para educar a todos en casa o para educar a todos en colegio. Por eso los colegios también tienen diferentes metodologías, por eso la educación en casa tiene diferentes metodologías, por eso debemos encontrar esa forma en la que unamos conocimientos, ¿no?
Sí, Como decíamos, yo creo que estamos en el vértice, en el lugar donde van a empezar a pasar nuevas cosas. Van a empezar a pasar nuevas cosas porque no tenemos muchas opciones. Y volver atrás quizás no va a ser tan necesario. Digamos, si todo sale bien, este domingo empiezan las clases para los primeros años de primaria en Israel. Pero empiezan en grupos más chicos, empiezan unas veces por semana, digamos, empiezan a haber cambios. La pregunta es que después que los hagamos, si funcionan o no, ¿vamos a volver para atrás o no? Y eso es lo lindo para mí, vamos a probar. Esto es una prueba, porque entendemos que, porque en todo este tema del COVID está la salud y la economía. Entendemos, está la educación en el medio, ¿no? Dando, que no sabemos a quién le pertenece. Pero si queremos que el mercado funcione, los padres tienen que ir a trabajar, los chicos tienen que estar en la escuela y ellos tienen que seguir su proceso educativo. Digámoslo así simplemente. Vamos a ver qué pasa cuando el proceso que empieza ahora va a ser medio híbrido, en pequeños grupos, a ver qué pasa. Y ahí vamos a ver para dónde empuja la educación, por así decirlo. Yo creo que la situación esta es un reto, un desafío, pero es triste y frustrante para todo el mundo. Pero quizás, rascando de mí el lado positivo, es una oportunidad real para probar otras cosas. A mí me cuesta un poco aceptar que estas cosas tienen lados positivos, pero tienen lados positivos, ¿no? Los animales, la naturaleza, la familia, la educación, están encontrando están encontrando otros caminos. Quizás esa también es una forma de verlo.
Sí, totalmente de acuerdo. Damián, hacia allá iba mi pregunta, aunque creo que ya la has respondido un poco hacia dónde vamos, ¿no? ¿Y qué crees tú que se viene después de esto? Y pues ya hablamos un poco sobre esa educación, por lo menos al comienzo es educación medio híbrida, medio empecemos con algunos, medio probemos a ver cómo podemos aumentar el alcance de algunas de las cosas que estamos logrando. ¿Qué recomendaciones? Ah, no, me ibas a decir algo sobre...
sobre eso mismo que estás diciendo, puedo decirte dos temas muy, muy, muy duros. Aquellos países que tengan lo mínimo necesario, digamos, esa pirámide de necesidades que conocemos, la pirámide de Maslow, que tiene conectividad, que los chicos van a la escuela, que la educación es más o menos posible. En ese mundo, la educación se divide en grupos. Están aquellos que dijo, bueno, todos homeschooling, se terminó la educación formal, tradicional. Y están aquellos que dicen, despacio. No sé si el día después, si hay día después, porque... Digamos, todo el mundo piensa que el coronavirus se va a terminar el día N. No creo que va a terminar el día N, ¿no? Digamos, es un proceso que va a empezar a modificar la realidad. Y la sorpresa para todos, y lo que sabemos, es que esta es la primera de varias. El mundo va a seguir recibiendo esos sacudones, por así decirlo. Perdón, el mundo los está recibiendo. Quizás esta vez fue global. Pero hay países que están recibiendo todo el tiempo sacudones naturales, económicos, digamos, ahora como me toca a mí, digo yo, ahora lo siento, pero todo el tiempo hay sacudones, pero como es global, apoya a la comunidad internacional de educación a pensar qué va a pasar. Y en ese caso digo, hay esos que dicen, no, el día después del corona todo va a ser diferente. Yo no sé si todo va a cambiar tan rápido. Y no sé si es necesario que todo cambie tan rápido. Y no sé si todos quieren.
¿Se te silenció el micrófono?
Ni tan rápido y de a poco. Porque hay que ir probando, pero con delicadeza. Digamos, no todo lo que fue es tan malo, ni todo lo que va a ser es tan bueno. Y después están los países, como digo, que están en lo que llamaríamos la pirámide, digamos, la parte abajo de la pirámide, ¿no? Que todavía tienen otros retos. Entonces, es muy difícil pedirle a un país que no tiene conectividad, que tiene problemas con ausentismo de profesores, que sus programas educativos no están actualizados, que de repente dé una educación innovadora. Digamos, es muy difícil que un niño que no come en su casa y llega a la escuela empiece a innovar, digamos, hay que respetar las realidades en cada y respetar los contextos. Entonces yo creo que hacia dónde vamos, como todo en esta vida, lento y contextualizado. No hay, porque la gente al final quiere una respuesta única y se terminó. No, va a ser un proceso y va a depender del lugar. Lo que va a pasar, sí, va a ser muy bonito, es que aquellos países que estén con todo lo básico ya armado y lograron aprender mucho de esta crisis, de este reto, van a poder dar destellos de otra educación, y eso va a motivar a otros, en lo que se llama la curva de la innovación, a moverse un poco más para ese lado. Pero no creo que va a haber una respuesta, y creo que va a ser bastante compleja. Vemos, hay ministerios de educación que se van a seguir regiendo por PISA y TIMSS, hay ministerios de educación que nunca miraron a PISA y TIMSS y lo único que quieren es innovación. Y va a seguir esa diversidad, que esa es la que nos enriquece como mundo, como sociedad. Pero creo que sin lugar a dudas, porque hay buenos educadores, algo van a aprender de todo esto. Algo, digamos, en los procesos educativos de aprendizaje, algo se va a aprender, y eso sí se va a empezar reflejados en destellos para una educación diferente.
Damián, ¿qué recomendaciones tienes para las personas?
Las recomendaciones dependen de para qué personas. Para todas en general, lo que les quiero decir es, la educación es y será uno de los motores más importantes de toda sociedad. La educación es y será parte integral de cualquier sociedad. Y denle lugar a los educadores líderes que pueden hacer los procesos educativos de la mejor manera y más efectiva. La educación tiene un problema continuamente, que se ve trancada por sistemas rígidos y se ve trancada por intereses ajenos a lo que es la pura educación. ¿Qué es la pura educación? Es formar a la siguiente generación para que viva en este mundo en la mayor plenitud posible. Por si alguien pensaba que el motivo de la educación era aprender a Newton y la doble R, no. Eso se aprende, digamos. Pocos utilizamos lo que aprendimos en la escuela, en nuestra, digamos, se integra, ¿no? Pero no es para eso que vamos a la escuela, es para formarnos como seres. Y veamos cómo hacer para que esa educación que tenemos sea relevante. Creo que mi recomendación en este contexto que acabo de escribir, esta caracterización que acabo de escribir, es abran muy grande los ojos, miren para todos lados, marquen buenos objetivos y empiecen a correr. Porque cuando hay un poco de crisis, es un buen motivo para empezar a correr, porque la gente está como desprevenida. y quizás en otro encuentro estemos charlando de todo lo bueno que trajo esta pandemia, a pesar de todo lo malo que estamos viviendo, ¿no? Pero hay que estar muy atento, muy despierto y empezar a actuar. Muchas veces nos quedamos en la dialógica. Y creo que yo estoy muy orgulloso de nosotros por esto de la educación en tiempos de corona, que empezamos enseguida a hacer, porque hay que generar, en esta vida tan corta y compleja en algunos lugares, hay que estar todo el día haciendo y generando para poder compartir esos conocimientos, para poder seguir creciendo. Yo creo que empezamos la conversación con algo muy importante que tiene que ver con el esfuerzo de la humanidad para desarrollarse. Y quiero volver a eso y decir, todos son esfuerzos en conjunto para desarrollarse. La educación, es ese esfuerzo de los abuelos, de los padres, de los maestros, de los líderes políticos, de todos, para formar esas nuevas generaciones, para seguir desarrollándose. Creo que eso es lo que nos diferencia y nos lleva hasta donde estamos hoy en día, vivir en tan lindos países y poder hacer lo que estamos haciendo.
No, pues qué tal con ese mensaje. Afortunadamente no tenías tan claro a quién le ibas a dirigir el mensaje, porque si no... Damián, creo que no podemos cerrar esta conversación sin decir, recordarle a las personas dónde pueden encontrar información sobre ustedes. Pues nos hablaste algo de las redes sociales, pero chévere que les quedó como más claro dónde pueden encontrarlos. Si algún docente está interesado en participar en los cursos, si tiene algún proceso especial, asumo que pues los requisitos y toda la información está en sus medios, pero pues si podemos adelantarles algo.
Sí, varias cosas. Obviamente todo lo que son cursos presenciales en Israel, hasta nuevo aviso, no hay, pero que sepan que todo es a través de la Embajada de Israel en su país. Digamos, si hablamos de Colombia, en Bogotá está la Embajada de Israel y a través de ellos pueden encontrar toda la información sobre los cursos presenciales, las becas y todo lo que tiene que ver con Mashab, la agencia. En lo que se refiere al Centro Ofri, MTC y en línea, es simplemente buscarnos en esas combinaciones. Centro Ofri, Ofri Center, de Aaron Ofri, y van a encontrarnos, como digo, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. A los educadores les digo, lo más interesante para ustedes es entrar a nuestro Facebook, porque hoy por hoy hay muchas capacitaciones o encuentros en línea y son abiertos. Es simplemente entrar, inscribirse y participar. En Twitter también hay bastante esta información, nuestro Twitter, Ofri Center. Y en el canal de YouTube ya hay algo así como 8 o 9 charlas en videos. Pueden entrar al canal de YouTube del Ofri Center, van a encontrarlo. Y pueden encontrarlo. Obviamente me pueden buscar a mí, Damián Filut, y van a también poder, a través mío, llegar a estos lugares. Como sabemos, esto es toda una red. Todo está... y nos van a poder encontrar. Sin lugar a dudas, puedes compartir mis datos de mail para los que se quieran comunicar de manera directa, porque la misión es compartir. Y para eso estamos. Entonces, sin lugar a dudas, abierto a que nos busquen en esos espacios en red y que nos apoyen y digamos, que hagan parte. Digamos, en la próxima semana, a manera de ejemplo, hay dos encuentros virtuales sobre innovación y emprendedurismo educativo. Son en inglés, pero están más que invitados a participar. No sé cuándo sale la entrevista, pero todas las semanas hay, en español, en inglés.
Voy a intentar que quede publicado hoy mismo para que puedan ingresar la semana que viene.
Está muy bien.
Bueno, Damián, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros, por compartirnos tu experiencia, compartirnos tu estilo de vida y, como dices tú, compartir tu misión, que es la de compartir, la de llevarle a otras personas conocimientos, las de aprender juntos, transformar procesos y ver cómo los podemos adaptar. Creo que nos quedan como varias conclusiones y una de ellas es que no todo es para todos, que sí tenemos el deber de buscar información, de aprender mucho y ver qué nos sirve. No existen fórmulas mágicas, entonces, ¿cómo captamos eso que se puede adaptar a nuestra realidad? Tú hablabas de algo súper importante y es el contexto, justamente, y cómo entender tu contexto para ver qué es lo que realmente necesitas aplicar es sumamente valioso. Desde Colombia y de parte de esta venezolana, muchísimas gracias por todo lo que están haciendo por nuestros países, por todo lo que están haciendo por el suyo, que termina reflejándose en los nuestros. Qué misión tan bonita de vida, de verdad. Muchísimas gracias por todo.
Un gusto acompañarlos y como siempre a disposición y atento para seguir apoyándonos unos a los otros y hacer lo mejor que podamos.
Bueno, y así nos despedimos de Edu Transformación. Muchísimas gracias a Damián Filut y nos vemos en otro episodio. Gracias. Pasar.
Llegamos al final de este episodio de Tu Transformación con una frase muy poderosa de Damián Filut. El que no sabe quién es y cuál es su misión está muy lejos de lograr responder a los desafíos. Por eso, en el Mashaf Educational Training Center o Free Center, saben que su misión es compartir, porque compartir es inspirar. Y esto fue Edu Transformación, un podcast de grandes genios.